El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del Reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. A estos 12 les envió con estas instrucciones: id a las ovejas descarriadas de Israel, id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Palabra del Señor. Queridas hermanas, hoy es el día de fiesta de San Francisco Javier. Y la primera lectura me ha recordado a mí de otro jesuita que una vez vino en Roma, estábamos en Roma en un congreso, a consultar conmigo. Era el día que íbamos a ver al Papa, pero además lo íbamos a ver mucho tiempo, 2 horas en los jardines del Vaticano. Y los jesuitas sabéis que tienen un cuarto voto, el de obediencia al Papa. Y a este hombre le iba muy mal ese cuarto voto. Tenía no sé qué contra el Papa. Y justo aquel día cayó esta lectura que nos han leído, en la primera lectura de Isaías. Y cuando él oyó lo que decía esta lectura, el Señor le tocó en el corazón y dijo: tengo que ir, tengo que ir. Contra su opinión y contra lo que sentía en lo más profundo del corazón, y dice: dame la absolución, dame la absolución. ¿Y qué dice aquí en la primera lectura? Dice: pues, aunque el Señor te dé el pan medido y el agua tasada, ya no se esconderá tu maestro. Tus ojos verán a tu maestro. Si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una palabra de tu maestro a la espalda. Este es el camino, camina por él. Él, cuando oyó esta palabra, naturalmente el maestro era el Papa, pues le dio un golpe al corazón tremendo. Y yo siempre que leo en esta lectura, siempre me acuerdo de eso. Como el Señor actuó en él y le dijo: hoy vas a ver con tus ojos al que te guía, al que te conduce, tu maestro. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, sino que sigues el camino trazado por él. Pues bien, pensando en San Francisco Javier, pues la verdad es que la oración que acabamos de hacer nos dice que dio a conocer el nombre de Jesús a todos los pueblos, a muchos pueblos del Oriente. Y uno ve, leyendo la lectura de Maitines, supongo que la habréis leído ya, cómo pensaban en aquella época. Lo importante era bautizar a la gente. San Francisco de Asís bautizaba a todo niño que encontrara, lo vieran sus padres o no lo conocieran sus padres, porque tenía la idea, tenía la teología de aquel entonces de que sin el bautismo pues era imposible la salvación. Y entonces bautizaban a todo el mundo, tenían. Yo esto lo digo porque pienso en lo que vamos a celebrar los dominicos dentro de unos días, que es el quinto centenario del famoso sermón de Antonio Montesinos en la isla española, recién descubierta América, y que parece, y muchos en este momento lo consideran como el inicio, por decirlo así, de una predicación social, de una predicación política en la Iglesia, de un sentimiento social acerca de los pobres, de las clases sociales, de la opresión, de la explotación de unos hombres por otros hombres. Pero yo pienso que no va por ahí. Yo pienso que Montesinos y las casas y estos predicadores y escritores de aquella época no salían de su época, estaban en su época. Somos nosotros los que proyectamos nuestras cosas sobre ellos, porque en realidad tanto Montesinos como las casas lo que buscaban era bautizar niños. Lo que les interesaba profundamente y por lo que recriminaban a los españoles, sobre todo, los recriminaban por todo, pero sobre todo porque con su maltrato a los indios ni se salvaban ellos ni se salvaban los indios tampoco, porque no les enseñaban la religión, porque no se preocupaban de bautizarlos, no se preocupaban de hacer lo que Dios quiere. Entonces, pues, es esa época. Cada uno vivimos en nuestra época y cada uno vivimos sujetos, muy sujetos a nuestra cultura, a la cultura de cada, y a la teología, por ejemplo, y a la teología de cada época. Nos parece que no, pero Santo Domingo mismo era el hombre de la compasión, un hombre lleno de compasión. Pero nos extraña mucho ver cómo Santo Domingo, por ejemplo, no tenía compasión con los herejes. ¿Y por qué no tenía compasión con los herejes? Pues porque Santo Domingo rezaba y se mortificaba por los pecadores, por los maometanos, por los paganos, por todo el mundo, pero nunca por los herejes. Nunca los escritores que hablan de Santo Domingo citan a los herejes. ¿Por qué? Porque desde el principio de la Iglesia, pues los herejes siempre han sido malvados. Se les ha considerado como malvados. No se les daba ni siquiera un atisbo de buena voluntad. El hereje era malo por esencia porque destruía destruía, digamos, la doctrina pura, la doctrina limpia, la doctrina cristiana. Figuraos qué distinto es ahora. Santo Domingo evidentemente no conoció el ecumenismo, pero ahora qué distinto es. Tenemos experiencia y todo el mundo sabe que los protestantes, que son herejes, según el concepto de herejes, son herejes, pues sin embargo no han perdido el Espíritu Santo. Está claro que los protestantes no han perdido el Espíritu Santo. Y entonces la Iglesia en este momento pues trata, incluso no los llama ni herejes, los llama hermanos separados, y trata de acercarse a ellos. Y el Concilio Vaticano en el documento sobre ecumenismo nos dice que debemos de estudiar su tradición y dónde están y cómo viven y todas estas cosas para acercarnos a ellos lo más posible y crear un ambiente donde poco a poco, de una forma o de otra, podamos volver a estar unidos. ¿Qué significa esto? Dos culturas. Santo Domingo era malo porque, pues no, mire usted, Santo Domingo era la cultura de aquella época y era la época, la manera de ver las cosas de aquella época. Lo mismo sucede con los pobres. Santo Domingo, pues, no pudo hacer una opción preferencial por los pobres, como se dice ahora. En tiempo de Santo Domingo no había clases sociales, mejor dicho, las había, y bien gordas, más que las de ahora, pero no tenían la conciencia de clase social, no tenían nada de eso. ¿Por qué? Porque tenían una teología según la cual las cosas estaban tal como Dios las quería. Por lo tanto, si uno nacía pobre, si uno nacía plebeyo, si uno nacía siervo o siervo de la gleba, como se decía entonces, es porque Dios lo quiere. Las cosas las hace Dios. Y si uno nacía marqués, y si uno nacía rey, y si uno nacía aristócrata, es porque Dios lo quiere. Era la teología de aquella época. Entonces no había malicia en el corazón ni necesidad de luchar unas clases sociales contra otras clases sociales, ¿no? Simplemente, pues, Dios lo ha querido así. Como esta vida no es nada más que el principio de la vida y después hay otra vida, ya arreglará Dios las cosas en la otra vida. Y los que fueron vejados en esta, pues ya recibirán su premio en la otra vida. Pero hay una santa cisterciense, Santa Hildegarda de Bingen, que llega a decir, figuraos lo distintas que son las culturas de las distintas épocas. Santa Hildegarda de Bingen, bastante famosa y bastante rehabilitada ahora, llega a decir que evidentemente en el cielo las nobles, hablaba de monjas, las nobles tendrán a su servicio otras monjas que han venido de los siervos, de los plebeyos. Las monjas plebeyas no solamente servirán a las monjas en este mundo, sino que en el cielo también. ¿Por qué? Porque es voluntad de Dios y la voluntad de Dios es eterna. Que unos hayan nacido para servir y otros hayan nacido para ser servidos. Es tremendo cómo las culturas de las distintas épocas configuran nuestra manera de pensar. Por eso, pues, yo creo que la solución a estos problemas es la de Santo Domingo. Y la solución de Santo Domingo y la santidad de Santo Domingo no está en ninguna de estas cosas que estoy diciendo. La santidad de Santo Domingo está fundamentalmente en una fe de niño tremenda que tenía. Esa fe que traspasa culturas, traspasa épocas y sencillamente pues piensa que Dios es Dios. Y se entrega a Dios y entrega toda su vida a Dios y cree en Dios. Aquel tema de los alemanes que ya he predicado yo aquí, que tanto él como Beltrán de Garriga, su compañero, caminando una vez por el Camino de Santiago y juntándoseles unos alemanes, pues estuvieron 4 días, porque Santo Domingo tenía muy buena voz, cantaba bien. Y el francés Beltrán de Garriga, suponemos también que cantaría bien. Iban los dos cantando laudes y letanías por los caminos y los alemanes se les arrimaron y estuvieron 4 días, 5 alemanes, y además les agasajaban muy bien por las noches. Les daban limosna y les hacían dormir en sitios buenos, en posadas buenas, y Santo Domingo lo aceptaba. Y al 4º día ya dijo Santo Domingo, hermano Beltrán, algo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que, porque si no vamos a quedar muy mal con estos alemanes. Así que pongámonos de rodillas y pasemos toda la noche para que Dios nos dé hablar alemán. Y así podamos nosotros desde mañana hablar de Jesucristo a estos alemanes. ¿Y qué sucedió? Que hablaron alemán. Que hablaron alemán durante 4 días también, hasta que tuvieron que separarse porque llegaron ya a Tolosa. Llegaron a Toulouse y los frailes se quedaban ahí. Y ahora os hago yo una pregunta. ¿Vosotras creéis de verdad que hablaron alemán? Pues las que no se lo crean, las que crean que es un modo de hablar y un modo de decir de aquella época, las que no se lo crean, eso es lo que les falta de niñas. Eso es lo que les falta para ser santas. Porque si os lo creéis, que arrodillándose toda una noche, claro que Santo Domingo ya lo había hecho muchas veces, se puede hablar alemán, esas van por camino de santidad. Y esa era la santidad de Santo Domingo, esa fe de niños que transformaba las cosas y que hacía ver milagros y los milagros de Dios en lo cotidiano. Diréis, pero es que Dios no va a hacer tantos milagros. Dios está deseando hacer milagros. El único problema que tiene Dios para hacer milagros es que no nos los creemos. Y como no nos creemos los milagros que hace Dios, ¿por qué los va a hacer? Pero si los creyera, seríamos como San Francisco. Seríamos como San Francisco, por ejemplo. ¿Qué le pasaba a San Francisco? Pues San Francisco un día venía camino de Perugia, por poner un ejemplo, porque tiene miles, y se encontró que el camino estaba lleno de pájaros. Toda clase de pajaritos y toda clase de aves. Y San Francisco, pues, les espantaba para que se marcharan, pero al ver que no se marchaban, dijo, ah, es que el Señor quiere que les predique. Que les predique el Evangelio. Y entonces San Francisco empezó a predicarles y decirles, hermanos pajaritos, ¿cuántas gracias tenéis que dar al Señor vosotros? Porque mientras otros animales andan por la tierra marchándose con la lluvia y con el barro, vosotros estáis por ahí, por los altos, nunca os mancháis, estáis por los árboles, estáis siempre volando con una libertad que no tiene ninguno. Así que, hermanos, dad gracias al Señor que os ha criado de esa forma. Y cuando terminó el sermón, pues San Francisco ya pasó por medio de los pájaros que no se marchaban. Y al volver, y ya cuando pasó, dijo, hermanos pájaros, marcharos ya. Y entonces les dio la bendición. En mi nombre, en nombre del Señor, volad todos. Y todos los pájaros se marcharon evangelizados. Todos los pajaritos se marcharon evangelizados. Pues San Francisco San Francisco Javier evangelizaba a los niños bautizándolos. ¿Y vosotros creéis que se ha condenado a algún niño de los que bautizó San Francisco Javier? Ninguno. Están todos en el cielo. ¿Por qué? Pues porque que la gracia de Dios que salía a través de la santidad de este hombre, pues hacía que los niños, pues recibieran una gracia fuerte y poderosa. Por eso nos cuenta, en lo que hemos leído esta mañana, nos cuenta cómo los niños estaban detrás de él y querían que les enseñara oraciones, el Pater Noster, el Ave María y todo. Yo no sé en qué lengua se lo enseñaría, porque como tampoco paraba mucho en ningún sitio, siempre era como San Pablo, andaba predicando de sitio en sitio y de nación en nación. No sé en qué lengua se lo enseñaría. Y era cuando decía él, a mí me dan ganas de gritar y ir a París, a la Universidad de París, a Sorbona, y gritar a esos maestros que se dejen de tanto orgullo y de tanta sabiduría y vengan a estas partes y vengan a estos lugares a salvar almas, porque ahí está lo que Dios quiere de nosotros y el reino de Dios. Por eso, hermanas, pues la cultura de cada época es muy importante para nosotros. Y entonces, para superar lo que nosotros creemos que son verdades, que ahora creemos muchas cosas son verdades y no lo son, la única verdad es la de estos. Es la de San Francisco, la de Santo Domingo, la de San Francisco de Asís y San Francisco Javier. La única verdad es la sencillez profunda que evangeliza a los pájaros y bautiza a los niños.